Buenas noches, bienvenidos a Conectados. Mi nombre es Luis Chatén. Hoy es día jueves, aunque en realidad no es jueves. Hoy es miércoles, estamos grabando. Está grabado hoy día miércoles. Hoy es jueves, a esta hora debe estar yo en plena presentación en Austin, Texas, de mi show de stand-up nuevamente. Ayer miércoles grabamos esto que ustedes están viendo ahora. Así que yo vengo del pasado para hablarles del presente. Esa es la misión del programa de hoy. Me acompaña en el estudio ya mi invitado esta noche, la diseñadora y modelo Carolina Silva. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, bienvenida.
Bien, gracias.
Bienvenida.
Gracias.
Y don Isra de Corcho, que ahora es cantante. ¡Dios mío! Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Los dos están viviendo en Los Ángeles.
Los Ángeles. Uh-huh. ¿Estás trayendo? Tienes presupuesto ahora, ¿no?
Sí.
¿Estás trayendo gente de afuera?
Sí. Ya voy por Los Ángeles. Me voy por Los Ángeles. Antes no tenía plata para esas cosas, pero sí, ahora
no,
sí.
Felicitaciones.
A final de año lo logramos, ¿vale? Estamos empleando las utilidades, las estamos gastando en eso.
Increíble.
Todos los petros que ganamos este año, ¡pim!, para traerlos a ustedes.
Genial. Buena inversión, buena inversión.
Muchas gracias, Carolina.
¿No está enchufado, no?
Enchufado, lo que se dice enchufado depende. O sea, todos estamos enchufados a algo, quiero que sepas.
Okay, sí,
yo estoy enchufado a la democracia, yo estoy enchufado a la constitución, yo estoy enchufado a Miami en este momento. Don Isra de Corcho. Uy, ese es como el hashtag de este año, enchufado.
Enchufado.
Sí. ¿No? A ver, lo que comenzó.
Tu programa se puede llamar Enchufado.
Enchufado. Sí, claro, por supuesto. Enchufados a los televidentes.
Exacto.
Estamos enchufados a los oyentes a través de Spotify.
Claro.
Por ejemplo. Pero este año, la cuestión de los enchufados. Fíjate, esto viene, el tema de los enchufados viene desde las elecciones, creo yo. Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, donde empezaron a referirse a los bolichicos, lo que antes era bolichico, mutó a enchufado.
Enchufado.
Ajá. Y después, entonces ahora hay, a finales de este año, hay toda una cosa, un revoltillo, con que los que jamás estuvieron enchufados, a todo el mundo es enchufado.
Sí.
Todo el mundo es enchufado. ¿A qué estás enchufada tú, Carolina?
Yo, a mis niños será, no sé.
Por ejemplo.
A mi trabajo.
Eso es correcto. Uh-huh. A Los Ángeles, donde estás viviendo.
A Los Ángeles.
Sí.
A esta nueva vida que no ha sido fácil, pero es bien interesante, por lo menos.
Es un reto.
Un reto.
Es un reto. ¿A qué estás enchufado tú, piazo de malandro?
A esta silla. La buena la silla.
Mira, Isra, vamos a comenzar. Te quiero hacer una pregunta. Y esta la vamos a ir desarrollando a lo largo del programa.
Ok.
Esto de meterte a cantante, ¿cómo surgió? ¿Cómo sucedió?
La gente piensa que me metí a cantante, pero en verdad sí, he hecho música toda mi vida, solo que aproveché la popularidad de las redes sociales para que escuchen a uno, pues.
Pero una cosa es hacer música y otra cosa es cantar.
Sí.
O sea, ¿tú cantaste toda tu vida también?
Sí, tenía banda, pero de rock.
Ajá.
Entonces, bueno, fue una etapa de mi vida, aprendí mucho con el rock y ahorita, bueno, estoy haciendo fusiones de géneros musicales y tratar de lograr un nuevo sonido.
Y ayer lanzaste un tema nuevo.
Exacto.
Uh-huh. ¿Cuántos temas van?
Bueno, hoy, pero ¿qué va a ser mañana?
Sí, ayer que es hoy. O sea, exacto. Lo que nosotros. Exacto. Hoy lanzaste un tema mañana.
Exacto.
Que es cuando nos están viendo. O sea, exacto. Nos están viendo mañana, que para nosotros es hoy. Pero hoy es ayer para el que nos está viendo ahora.
Es profundo. Eso es profundo.
No está fácil, pero ellos entienden.
Es profundo. Tan profundo que ni siquiera lo puedo ver.
Intelecto, Isra,
sí.
De Corcho.
Sí, no.
Y ahora estamos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá relajado, tranquilo. Estoy aprovechando para hacer la cita en línea al servicio de mi carro en southdaytoyota.com. Es muy fácil y conveniente. Es extremadamente conveniente. Solo hay que rellenar el formulario con los datos de tu vehículo en la pestaña de servicio, programar la cita. Ellos te dicen qué tipo de servicio necesitas. Bueno, no tuvo el carro. ¿Y cuándo puedes llevarlo? Entonces, ¿qué esperas? Para hacer tu cita online y darle servicio a tu carro en southdaytoyota.com. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Regresamos a Conectados. Carolina Silva, Isra de Corcho. Carolina, cuéntame de tu. A ver, entré en tu página. ¿Cómo es la dirección de tu página?
Caro in Style.
Caro in Style.
Yeah. .com. Sí.
Ajá. Esto comenzó como un blog tuyo donde hablabas de moda.
Exacto.
Cuéntanos un poco esa historia, porque además estudiaste ingeniería, naciste en Maracaibo. vives en Los Ángeles, tienes una marca de ropa que se llama
Garota.
Garota, que cuenta con 8 tiendas uh-huh. en distintas partes del mundo.
Y 3 aquí en Estados Unidos.
3 en los Estados Unidos. Cuéntanos tu historia.
Básicamente empezamos por las redes sociales. Empecé a compartir toda mi visión de la moda, del emprendimiento. Paralelo a mi marca. Ajá. Esta marca nace cuando estaba estudiando ingeniería en la Universidad del Zulia. Yo empecé a trabajar de vendedora en una tienda de ropa y estando allí, a mí siempre me había encantado la moda, pero estando ahí trabajando en esa tienda, uh-huh. me di cuenta de que la moda no solamente era una idea romántica ni loca que yo tenía, sino que era un negocio genial, que era un negocio productivo y que podías vivir de eso.
Te tengo una palabra clave para eso que estás diciendo, que complementa lo que estás diciendo. Uh-huh. Graffiti. ¿Tú te acuerdas de graffiti? ¡Wow!
Traki,
engánchate con Traki. Enchúfate con Traki. No tiene nada que ver con enchufarse, no, por el amor de Dios. ¿Qué pasó con Traki? ¿Existe todavía?
Ni idea.
¿Qué pasó con graffiti? ¿Existe todavía?
Tampoco lo sé.
No solo
sé.
Lo de la calle.
¿Te acuerdas de esta historia? ¿Tú te acuerdas cómo se movía ese negocio?
Sí,
el
claro.
graffiti? Cuéntale a la gente.
Era un negocio genial.
Increíble. Porque era una cosa donde hacían, buscaban una cantidad de sobras, de cosas en todas.
De marcas de todas partes del mundo, claro.
Y las llevaban para Venezuela a unos precios insólitos. Y entonces uno compraba, pero de loco.
Sí. Bueno, y la mujer venezolana siempre ha sido muy arreglada y siempre le ha encantado la moda. Y bueno, gastaba la mayor parte de su sueldo, lo aprendí en el camino, en ropa. Y bueno, yo con 17 años trabajando en esa tienda de vendedora, aprendí sobre esto, cada día aprendía más, tenía esa visión de emprender y comencé a vender ropa a mis amigos, hasta que, bueno, conocí a mi esposo y ya con 19 años empezamos a vender al mayor, empezamos a venir a Los Ángeles, creamos nuestra marca que es Garota. Uh-huh. Y bueno, ya yo terminé mi carrera porque era una meta personal, uh-huh. La ingeniería me encanta y aprendí muchísimo de la ingeniería, pero tuve que decidirme entre una de las dos cosas porque
el camino te llevó por la ruta de la moda.
Exacto. Ah. Aparte de que me encanta y lo disfruto y creo que fue la mejor decisión que pude tomar.
¿Cuándo ganaste tu primer sueldo, Isra de Corcho?
Mi primer sueldo.
Ajá. ¿Te acuerdas?
Sí, mi primer sueldo. Tenía 15 años y trabajé en Tommy Hilfiger en el Dolphin Mall.
Trabajaste en Tommy Hilfiger. Bueno,
y renuncié.
Tú eres un valiente,
padre. Renuncié el 24 de diciembre, no podía más.
Ah, oh, wow. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí?
Dime
la verdad.
6 meses.
¿No soportaste la cantidad de colores de Tommy Hilfiger?
No.
Tú sabes que yo odio pocas cosas en el mundo.
Me regalaban ropa de Tommy Hilfiger y no quería ropa de Tommy Hilfiger.
No, yo no puedo con la ropa de Tommy Hilfiger.
Ni siquiera mi papá le podía.
Cuadros de colores amarillos, rojos, azul. Eso me supera todo mi... ¿Y cuánto ganaste ahí tu primer sueldo?
Era bien poquito. Me explotaban, pues. No me acuerdo, pero era poquito. Era muy poquito.
Bueno, pudo ser peor, después no me he pagado con camisas Tommy Hilfiger.
No, lo hicieron.
Un saludo
muchas
a
veces.
Tommy Hilfiger, de verdad, nada contra ustedes, pero no me gusta la marca. Mira, y después de eso, ¿qué hiciste?
Después de eso, tuve un trabajo arreglando canchas de tenis.
¿Cómo?
Bueno, tenía ese trabajo paralelo a Tommy Hilfiger.
Ajá,
¿cómo las arreglaba? Me quedé con el otro. Nada, tenía que pasarle que si la mallita, las arcillas, pone agua en los...
¿En un club de tenis, por ejemplo?
Sí, en Doral.
¿En Doral?
Yo jugaba tenis. Sí.
Ah,
ok. Jugaba. Ya no. Ajá. Me retiré. Ajá. Y nada, me tenía que llenar los termos esos gigantes de agua.
Ajá.
Escuchar los gritos de los viejos jugando tenis. Bien cool.
Además que la cancha de arcilla... Sí. A mí me encanta. Yo juego tenis desde niño. Y la cancha de arcilla me parece como los lugares más divertidos para jugar tenis.
Sí. ¿Verdad? Sí. Pero sí, he tenido trabajos muy locos, en verdad.
¿Cuál ha sido el trabajo más loco que has tenido tú, Carolina?
No, después de graduarme ya, trabajé con mi marca y tengo más de 10 años trabajando con mi propia marca.
¿Cuándo empezaste a vender ropa, por ejemplo? ¿Siempre fue ropa femenina?
Siempre fue ropa femenina. El hombre casi no gasta en ropa, entonces no me parecía interesante venderle a los hombres.
¿Y la paciencia que hay que tener para venderle a una mujer? Me imagino yo que irías a la casa de tus amigas a vender cosas así al letal, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿En esa experiencia tuya de venta?
Bueno, yo era muy buena vendedora, fíjate. Y como les combinaba los looks y todo eso, de ahí radican mis redes sociales. Cuando yo empiezo a dar tips de moda, de cómo combinarse, les facilitaba la vida a las mujeres y me ayudó, era una herramienta de ventas. Entonces,
pero tú se me naturalmente hizo fácil. Desde pequeña consideras que tienes buen gusto para combinar tu ropa, para escoger la ropa.
No, así decían mis amigas. Ajá. Sí.
Porque eso es una cosa con la que se nace.
Sí, 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 exacto. Es que de hecho, yo a mí desde niña me gustaba la moda, pero como te dije, pues no lo veía como algo, bueno, no puedo vivir de eso, no creo. Uh-huh. Pero ya una vez que me encontré con este trabajo accidentalmente, pues no sé, estaba ahí para mí y descubrí que no, wow, yo puedo vivir de esto. Y bueno, poco a poco.
¿Cuánto tiempo tienes tú con el piercing aquí? ¿Esto no. Que es un piercing o qué?
Es un piercing.
Ajá, bueno, pues te había dicho que es un accidente.
Un accidente.
O sea, mira, Luis, estaba jugando con un engrapador.
En Miami Beach y estaban pescando un cubano y me agarraron. Y ahí se quedó.
¿Cuánto tiempo tienes con eso?
Desde el 2012. Seis
2012.
Años. Seis años.
Es parte de ti.
¿Por qué
pues
cogiste ponerte eso?
No sé. Hija. Loquito yo.
O sea, puede haber sido en la nariz, puede haber sido acá.
Sí, pero es que mi nariz, ¿por qué ahí? Mi nariz es fea. Entonces, pues no me sale en la nariz. Ajá. Nada. No, eso para gente con nariz perfilada.
¿Esto tiene implicaciones sexuales o es una cosa de no entiendo?
No sé, a los culis les gusta.
Ajá. Les gusta.
Sí. Es lo que importa. A los culis les
gusta. ¿Y no es sensible a que de repente un no, jalón, una cosa? ¿Has no, sangrado alguna vez con eso ahí?
No, no.
Chamo, que. Ajá. Ok. Puedes comer taco mexicano, cualquier cosa y no hay.
Sí, a veces las pasas en la yaca se quedan ahí.
No es engorroso.
Sí, no, no es muy bueno. No, 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 en verdad, ya es parte de mí, en verdad. A veces me siento raro cuando me lo quito.
Tatuajes y cosas de esas también,
sí,
¿verdad?
No tengo mucho.
¿Tú tienes tatuajes, Carolina?
No.
¿Has pensado alguna vez tatuarte algo?
No.
¿Una camisa?
No pensé, cuando estaba más chama, pero no.
Ajá, después no
lo hice y me siento bien por eso, por no haberlo hecho.
Por no haberlo hecho.
Sí.
¿Cómo te sientes con que mi invitado se lo haya hecho?
No, él se le ve en cool. Le da estilo, le da estilo.
Ajá. Puede ser sincero.
Sí, pues. No, es sincero, me parece que se ve en cool. Okay. Te da personalidad. Actitud, personalidad. Actitud.
Mira, Isra. Háblame del tema, cuéntame de, ¿cómo se llama la serie?
Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy. ¿Cómo llega un tema tuyo a Grey's Anatomy?
¿Cómo llegó? Yo no sé cómo llegó. Ajá. Yo todavía me estoy preguntando eso. Me acuerdo que estaba en una sesión con el productor de mi último tema y me dice, mira, necesitan a un cantante latino. Y tú, y me mandé tu Spotify y les gustó. Es para mañana. Es para algo en Netflix. Y yo, ok. Está bien, te van a pagar no sé cuánto y dale. Fui al estudio, grabé y yo me dijeron, me quedé, grabé toda la canción. Era un cover de Snow Patrol, Chasing Cars, en la versión en español. Y yo le pregunto al final de la sesión, mire, ¿para qué es esto? Porque sé que es para Netflix, pero no me han dicho para qué. Y me dice, ¿tú sabes que vale la serie Grey's Anatomy? Y yo le digo, sí, bueno, es para eso, pero es para ver si queda. Y a la semana me dicen que quedó y a los dos días salió. O sea, así de violento, rápido, y yo no entendí nada hasta que todo pasó así, todo rápido.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, no, no, no.
¿Y el tema suena con recurrencia en los distintos capítulos de una temporada?
No, es el episodio más importante, de hecho, de la última, de la temporada que está pasando ahorita, que es especial del Día de los Muertos. La pasaron el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos es una celebración que tienen en México. Uh-huh. Entonces, todo el episodio en español, como
¿viste
en español.
Cómo?
Coco. Sí, sí, sí.
Qué buena Coco, ¿verdad? ¿Lloraste viendo Coco?
Claro. ¿Quién no llora? El que no llora con Coco tiene el alma negra.
Efectivamente, efectivamente. ¿Tuviste Coco?
Sí, obviamente.
Tienes niños, tienes dos
sí,
niños.
Sí, claro.
Eso te pone todavía más sensible a Coco.
Sí, sí, sí.
Bellísima Coco. ¿La viste en español o en inglés?
En español.
¿Tú la viste en español o en inglés?
En inglés también, en español, ¿no? Porque pasan partes en español.
Pero
¿en inglés?
En inglés, sí. En inglés. Claro. Mis niños, ya mis hijos, tenemos apenas 2 años y medio acá. Uh-huh. Sebastián tiene 2 años, el más pequeño, el otro tiene 4, y ya quieren, todo lo quieren escuchar en inglés.
Sí.
Es una locura. Una locura. El otro día estábamos viendo YouTube Radio Rochela y se lo tuve que poner en inglés.
Deberías hacer tu programa en inglés.
Debería ser el programa en inglés.
Te internacionaliza.
Sí, no, de verdad debería. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? En ruso, que ahora está tan de moda en Venezuela.
Eso es lo que está, lo que los pavos escuchan ahora.
¿Qué cosa?
Los rusos.
¿Tú has visto además las bandas pops estas que hay coreanas?
BTS y todas esas.
¡Qué loco! ¿Tú sabes lo que estoy hablando?
No,
y la gente canta y no sabe qué está cantando.
Es una cosa de millennials. Te cuento, Carolina. Nosotros los influencers.
Ustedes saben.
Oye, pero son como unos NSYNC, pero más chamos todavía que NSYNC.
Sí,
o ya cuando NSYNC era NSYNC, era chamo NSYNC. Lo que pasa es que esa gente después se reúne otra vez y uno cree que son unos viejos.
¿Tú eras NSYNC o Backstreet Boy? ¿Qué team eras tú?
No, Backstreet Boys.
Backstreet Boys.
Backstreet Boys. Yo era Kevin.
Tú eras Kevin. Sí, claro. Todos te eras mujer. Eso es como los Power Rangers, que uno era, sí, claro, uno escogía un color.
Sí, Kevin. Bueno, absolutamente Kevin, claro. Bueno, mira, esto... Pero entonces son unos tipos coreanos que son una sopa de estrella. ¿Cantan en inglés o en coreano?
Yo no sé, en algo de eso, ¿eh? ¿Coreano?
¿Canta mezclado? Es una mezcla. Ajá.
Cantan asiáticos.
Son superestrellas, insólitos. Y los videos son descomunales.
Sí, sí, no, no.
Sí, ahora cada vez que
la fanática,
punto, hacemos una seña, me confunde. ¿Qué?
La fanática es gigante.
Es inmensa, inmensa. Gigantesca, gigantesca.
Es que la cultura coreana está creciendo muchísimo, está súper de moda en todos los aspectos.
Ajá.
Sí, en el skincare, en el maquillaje, en la ropa, o sea, la cultura coreana ahorita está como un boom en las redes sociales.
Tiene mucha moda. O sea,
sí, tiene mucha moda. Y el skincare es buenísimo, es genial.
¿El skincare?
Yeah.
¿Qué es el skincare?
Las cremas para la cara, faciales, mascarillas, humectantes.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, en tu plataforma... tú comentas todas estas cosas y las marcas te envían los productos para que tú los uses.
Sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué quieres que te cuente sobre eso?
¿Y tú buscas eso o ellos te contactan? ¿Y cómo saben ellos que la gente te está visitando tu plataforma?
Ok, yo comencé compartiendo solamente contenido de moda y de emprendimiento. Siempre hablo a mis seguidoras de emprender y comenzar proyectos nuevos, crear sus marcas, etcétera. Y cuando me mudé a Los Ángeles, después que di a luz a mi bebé, que me puse a crear contenido, bastante contenido y seguido todo el tiempo, pues me empezaron a contactar marcas, Ralph Lauren, Macy's, JCPenney, muchísimas marcas, yo sin manager, sin PR y sin buscarlo. Ellos me buscaban, me enviaban a mi correo la información, que se quería trabajar con ellos, quería que los representara, no sé, mostrando algún producto, uh-huh, o hablando de su marca. Y pues estuvo bien interesante y ahora tengo un año haciéndolo y está, uh-huh, muy, muy cool.
O sea, la gente fue llegando a tu plataforma sola, orgánicamente.
Sí,
como dicen.
Exactamente. Yo, uh-huh, ponía mi ubicación y, o sea, puse mi localización en Los, uh-huh, Ángeles, y yo creo que básicamente lo que la gente está buscando es calidad de contenido. O sea, que estás hablando de moda, pero lo estás diciendo bien, uh-huh, estás mostrando buenas imágenes, tienes un buen engagement, la gente le interesa lo que estás diciendo. O sea, es como que un conjunto de cosas, ya de eso tú sabes.
Bueno, pero dijiste una palabra que a mí me eriza todo la nuca, me la pone toda mal, me da como un tembleque acá, que es engagement. Ya regresamos a Conectados.
Literal.
Con el paso del tiempo me he vuelto un tipo llorón. Ahora soy un tipo llorón. No lo soporto, no lo aguanto. O sea, yo estoy parado así de repente y la vaina más tonta me conmueve. ¡Ay, mira qué rápido pasó ese autobús! ¡Ay, cómo se va la vida con el autobús! El fin de semana pasado fuimos a Orlando.
Por enésima vez.
Fuimos a Orlando. Y por primera vez le aburrí todas las vainas de Disney que me metí en toda lloré. Yo decía, ay, no, Nemo, no dejes a tu padre, Nemo. Nemo, no te vayas, Nemo. Y yo agarré a Luis Ignacio y me dijo, verás que tú nunca me vas a dejar, papi.
Regresamos Conectados. Estamos de vuelta transmitiendo hoy desde la ciudad de Miami. Cuéntame una cosa, Isra. En el tema de las redes, ¿continúas muy activo? ¿Sigues produciendo? ¿Estar en Los Ángeles te ha facilitado la producción de contenido?
Sí, en Los Ángeles se me facilita mucho. No porque sea Los Ángeles, simplemente porque todo el mundo... Hay un ambiente creativo por todos lados y ya eso se te contagia.
Uh-huh.
Y bueno, las redes lo hago. Siempre lo he hecho por eso, en verdad, eso me hice popular en las redes. Fue sin querer porque... Mm. Haz lo mismo que hago en la vida real, lo empezás en las redes.
Pero eso, obviamente, pues te da una plataforma para que luego puedas...
Claro.
¿No? Obtener, monetizar en otros aspectos de tu vida.
100%, 100%. Entonces, uso esa herramienta como para poder promocionarme a mí mismo en la música.
Ajá. Y tu equipo de trabajo, digamos, el equipo de gente que tenías acá, aquí tenías como una mafia.
Sí, no, yo tengo un equipo de trabajo gigante. Yo...
O sea, pretencioso. O sea,
yo ¿qué es eso que tengo? Y yo.
Yo tengo
gigante.
No, vale, somos una legión.
Somos como uno y medio.
Yo sí era con Emilio Estefan. No, vale, somos. Yo tengo, imagínate, por Dios.
Tribu gigante.
Pero yo recuerdo, claro, que aquí, junto a Marco Música, tenían como un team.
Sí, 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 no, lo seguimos teniendo. Uh-huh. Lo seguimos teniendo. O ellos van para allá un fin de semana, yo vengo para acá un fin de semana a grabar contenido, encerrarnos, uh-huh, cruzando las miradas.
En tu caso, Carolina, tú, parte del encanto de tu plataforma es que cuidas mucho la estética de la fotografía,
sí,
¿no? Los productos que anuncias tú misma, tú eres tu modelo.
Sí, pero bueno, mi fotógrafa es venezolana también, y hacemos un equipo muy chévere, somos nosotras dos. Yo me encargo de la producción y crear, pero ella ha sido mi aliada en todo esto. Y bueno, trabaja conmigo en Garota también, uh-huh, trabaja conmigo en mi blog, Y bueno, ella es mi, somos dos en el equipo.
El vivir en Los Ángeles te facilita en alguna forma el tener contacto, porque uno imagina, siempre Los Ángeles es la ciudad de las estrellas de cine y de la producción de la televisión y todo esto. Entonces la gente cree que eso es ir por la esquina y te encuentras un superactor y vas más allá y te encuentras otro. ¿Es realmente así?
Sí.
Sí. En Starbucks te puedes encontrar, no sé, a Orlando Bloom tal vez un día.
Yo vi a la Mujer Maravilla en el Whole Foods.
Ah, wow.
Comprando comida.
¿Después de comer en Whole Foods? O sea, ¿fue una alucinación o de verdad ya estaba
no,
ahí?
No, estaba ahí comprando como una mortal.
Sí, sí, y yo también.
¿Y la gente es accesible? O sea, ¿o hay como naturalmente entre la sociedad un respeto a no acercarse, a no molestar?
Las veces que he visto, no he visto interacción. Siempre están como viviendo su vida normal, sí. Y la gente como que los ve y tal.
Los respeta, sí. Los respeta mucho.
Porque yo aquí en Miami, por ejemplo, veo mucho Martínez. Mucho Martínez no se baja del carro hasta que confirma que no hay gente en el Publix. Manda a vaciar el Publix, el automercado, porque que para él comprar para que no lo molesten. Entonces uno no sabe.
Moncho Bieber.
Moncho Bieber. Exacto, exacto. Pero tiene esa, además ese atractivo para una persona que es entrepreneur, como llaman.
Sí, es una ciudad que tiene mucho un crecimiento muy grande en cuestión de moda. Uh-huh. Muchos influencers, youtubers viven allá porque, bueno, hacen unos equipos de trabajo bien cool. Vas por las calles y en cada esquina alguien tomándose fotos, haciendo videos. La ciudad se presta para hacer muchas cosas de diferentes ambientes que hay en todos lados. Y bueno, es una ciudad donde pasa mucho, pues todo el tiempo hay eventos. Uh-huh. Entonces es fácil crear, es natural ya uno hacer un video en cualquier esquina.
Sí, no, o sea, no eres juzgado. Aquí te pones a hacer un video y pasan los carros riendo.
Exacto, es algo.
Ajá. Allá es como que nadie te voltea a ver.
Exacto. Sí,
no, bueno, en Ciudad de Nueva York también, en Vancouver, sí. En todos estos lugares donde se filman películas y este tipo de cosas. Ahora, la tecnología hoy día también favorece inmensamente el poder comercializar productos a través de una página como la tuya. O sea, exacto. Con un clic, la gente puede hacer en dos clics y ya compraste la mercancía.
Exacto.
Y estás distribuyendo a cualquier parte del mundo.
Sí, sí, sí. Mm. A todo el mundo. Mi marca Garota, a todo el mundo, hacemos envíos a todo el mundo. Mm. Y bueno.
¿Y la existencia tiene un warehouse ahí en Los Ángeles?
Los Ángeles. Tenemos una fábrica, creamos un 30% de lo que vendemos, uh-huh. Orgullosamente. Esperamos que este próximo año crezca más esa producción. Uh-huh. Pero de verdad que es un trabajo muy, muy bonito. O sea, se aprende mucho, es un trabajo interesante, donde siempre hay que estar estudiando, preparándose. Claro. Pero en la parte creativa, a mí que me encanta crear, la moda te da para mucho.
Irra, ¿este año para ti qué tal fue?
Yo creo que yo pudiese decir fácilmente que ha sido uno de los mejores años de mi vida.
Ajá.
Retos personales. Pero creo que ha sido el primer año, de hecho creo que lo estoy diciendo es porque ha sido el primer año que digo este año sí y sí.
Estamos muy cerca.
Para el gimnasio. Empezar a comer mejor.
Sí, sí. Pero enero está a la vuelta de la esquina. Ajá. Y enero es el mes en que uno empieza con aquellos brillos y aquella cosa y prácticamente como se sienta en el escritorio y dice, ok, vamos a arrancar todo lo que dije en diciembre que iba a comenzar. Bueno, ya es primero de enero. Y entonces van pasando las semanas, uh-huh. Y probablemente hay muchas cosas que se quedan en el archivo y uno no termina por hacerlas.
Exactamente.
Entonces, el año se pareció a lo que tú pensaste que iba a ser en enero.
Sí, no, y más, en verdad. O sea, pasaron cosas que ni yo mismo me la creía, pero esperemos que el 2019 sea mejor todavía. ¿Tú?
Bien, chévere. No, de verdad que sí. Todo bien.
Bueno, lo que estás haciendo.
El petro se disparó.
Lo que estás haciendo ahorita en Colombia con los venezolanos caminando.
Eso ha sido para mí.
Ya, eso, ya, eso, ya eso cambia todo.
Tengo que agradecérselo al 2018. Efectivamente. 2018, sí, señor. Te agradezco que no adelantes los momentos cumbres de mi año por mí. Yo sé perfectamente cuáles fueron los momentos cumbres de mi año, ¿ok?
Ok.
Es que gracias.
Estoqueo.
Carolina.
Estoqueo, Chotén, estoqueo.
Mira. Pero al revés, al contrario, te pregunto a ti, Carolina, ¿qué momento difícil tuviste en este año, 2018?
Este año fue duro, o sea, fue interesante, aprendí muchísimo, crecimos, pero fue como un año de construir. O sea, yo espero que el 2019 sea de recoger los frutos de todo el trabajo de este año. Conocí mucha gente, nuestro equipo creció, pero estamos en eso de construir. De construir lo que ya una vez construimos, bueno, estamos en ese proceso. Uh-huh. Fue un año bueno porque de verdad estoy haciendo lo que amo, lo que me gusta, cada día aprendo más y cada día avanzamos un paso más. Y
claro,
bueno, vamos bien.
Tú y tu familia tienen experiencias en tiendas de ropa en Venezuela, exacto. O sea, en el comercio en Venezuela. Cuando uno sale de Venezuela, todos los que salimos de Venezuela salimos con cerebralmente programados para la forma venezolana, para la experiencia que logramos en nuestro país. Y cuando uno llega a México, llega a España o llega a los Estados Unidos, a veces, bueno, necesariamente por el aprendizaje empieza a funcionar a partir del cerebro venezolano y del entorno venezolano que teníamos. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que estén intentando iniciar un emprendimiento en el 2019 fuera de Venezuela?
Bueno, básicamente, yo estoy comenzando como algo nuevo, como si fuera algo nuevo. O sea, rodearte de gente creativa, de gente trabajadora. Yo estoy en Los Ángeles y de repente ese chip de Venezuela lo he tenido que cambiar porque no es que el ambiente de Venezuela no me rodee mucho, al contrario, estoy rodeado de gente americana, coreana, mexicana y estoy aprendiendo cosas nuevas, por eso ha sido un año bastante interesante. Y bueno, creo que básicamente es rodearte de gente trabajadora y empezar a trabajar con menos herramientas. Yo en Venezuela ya tenía un equipo de trabajo, tenía un departamento administrativo, un departamento de marketing, tenía mucha ayuda, aquí no. Entonces es volver a construir, y creo que la base de construir cualquier cosa que hagas, sea lo que sea, que vendas o hagas o trabajes, es rodearte de gente que vaya a tu mismo ritmo, que tenga muchas ganas de trabajar, que tenga muchas ganas de crecer, que sea creativa en lo que sepa. Uh-huh. Y creo que básicamente es eso, rodearte de gente bien y bueno, no parar y...
Uh-huh. Claro. Y en tu caso, tu trabajo igualmente le está dirigido ya a cualquiera que sea hispanoparlante.
Sí.
O sea, tú buscas que tu contenido logre, con toda la dificultad que eso pueda tener, uh-huh, en que el humor es muy distinto en México, a Argentina o a la propia Venezuela, busca que funcione en todos lados.
Trato de usar palabras más neutrales en español porque hay muchas palabras que uno está acostumbrado a decir, que uno piensa que el mundo gira en alrededor de Venezuela y no es así. Hay uh-huh, mucha gente de otros países. Y también estoy haciendo videos también en inglés a veces para que... O sea, muchas mamás que me han escrito como que... mi hijo ahora sí ve tus videos, antes no, porque mi hijo no habla español.
Ajá.
Y son mamás que les muestran el hijo, no, eso no me da risa porque no entiendo español. Y cuando los hago en inglés, sí les gusta. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas también lo estoy haciendo ¿sabes? Uh-huh. Expandirme un poquito.
¿Y estás monetizando en todas estas plataformas con las cosas que haces?
Pues sí, millones de dólares.
Mira, vale, no tienes que revelarnos aquí, revelarnos los montos que estás
millones de dólares estamos facturando.
Pero sí estás viviendo de esto.
Sí, sí, 100%. Ahorita 100% de las redes.
Uh-huh. El tema que estrenaste ayer, ¿cómo se llama?
Anónimo.
Y la gente lo puede conseguir además para descargarlo en todas las plataformas, sí, en todas partes.
En todas las plataformas que nadie usa, que tú dices, uh-huh, ¿qué es eso? Ahí están también.
Nombra una.
Una que nadie usa.
Una de esas que tú dices, ¿qué es eso?
Ajá. ¿Qué es eso? Sí. Amazon Music. Por más que sea Amazon, ¿quién tiene Amazon Music?
Correcto.
Google Plus.
Google Play. Ajá. Yo tengo Google. Yo no sabía que yo lo tengo.
Tú tienes Google Play, pero no usas eso.
Y no sé para qué sirve.
Segurito pagas Spotify.
Y lo tengo. Y cada vez que voy a mandar un material a alguna de las redes, me aparece ese como diciéndome, ¿y yo? ¿Y yo? Y también me sale el iconito así. Ya le falta una lagrimita aquí. Exacto. Y voy a terminar mandando al güey.
Exacto.
Sí. Mira, y vas a salir en gira, vas a cantar.
Ahorita estoy sacando un tema es la meta, sacando un tema mensual. Uh-huh. Y ya cuando ya tenga un repertorio más amplio, sí, me gustaría ir de gira. El show que estoy preparando es comedia con música.
Ajá.
Entonces algo y teatro, que sacaría también mis personajes en vivo.
Oye, te faltó decir, y deporte.
Y, sí, exacto, uh-huh, comentarista.
Y cocina.
Uh-huh. Exacto, y voy a regalar empanadas, vender empanadas.
Algo como, que por el estilo de Dan Sandler.
Lo que sale.
Eso es bestial.
Bestial.
Es bestial, uh-huh, me parece. ¿Y sigue haciendo stand-up?
Ahorita estoy escribiendo eso nuevo que voy a hacer con música, que ajá, si Dios quiere el año que viene ya empezaríamos.
Muy bien, ya regresamos conectados. Mi carro y tengo tiempo sin hacerle absolutamente ningún tipo.
Nada, no le he hecho nada, tiene 5 meses.
Ajá, entonces ¿qué me ofrece? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Cuéntame.
Bueno, podemos hacerte cambio de aceite, mantenimiento de tus frenos, en general a todo el vehículo, todo lo que tú necesites lo podemos hacer.
Ok, de lunes a sábado, por ejemplo.
De lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde, uh-huh, los sábados, y y de lunes a viernes hasta las 5 y media de la tarde.
Perfecto. Y si de repente yo tengo una reunión y estoy necesitado del carro y no sé cómo ir y administrar mi tiempo para que ustedes me hagan el servicio del carro, ¿qué me ofrecen?
Fácil, te llevamos a tu sitio de trabajo. a tu oficina, al lugar de tu reunión, al restaurante, donde tú tengas que estar en ese momento.
Ah, genial, genial, genial. Entonces, les invito a ustedes a que hagan el swipe up para que vayan a la cuenta de Meineke Flagger.
Contigo se me hace fácil, es como tomarse un cappuccino. Bailamos funk como en Brasil, fumando nos ponemos chino. Se pone así, me provoca, me toca. Prendemos la mota con poca ropa, moca. Se inunda si me mira y se toca. Su nombre es anónimo, no te lo voy a decir. Su nombre es anónimo, no te lo voy a decir. Prendemos chill, estamos chill, bañándonos en el Orinoco. Me quiero hundir y sumergir en sus besos de sabor a choco. Estamos chill, estamos chill, estamos chill. Sabe todos los trucos, ella ya me conoce. Hasta en clave morse, luna llena se convierte en lúa después de las 12. Ni límite, no la beses, no la toque.
¡Bravo!
Es primera vez que no, nunca le había tocado guitarra, hice lo mejor que pude.
Muy bien, muy bien. ¿Ese es?
Esa es Anónimo, una canción que saqué ayer, hoy, ayer.
Ayer, hoy. O sea, ayer que es hoy. Exacto. O sea, este programa se grabó ayer.
Exacto.
O sea, se grabó hoy, pero sale mañana.
Nunca en la vida la había tocado guitarra.
Qué bien. Bueno, casi ni se notó.
No.
¿Te gustó grabar?
Sí, está cool, me gusta.
Estábamos entre Enrique y le decía, para acompañarte en el programa de hoy, dijimos no, Isra.
Isra, él está mejor.
Sí, sí. Porque Enrique no toca la guitarra.
Los Ángeles te pone a ballet. Te cotizas más.
Mira, Carolina, cuéntame ahora un poco sobre para el año que viene. ¿Piensan ampliar las tiendas? ¿Qué van a hacer? Porque además tienen, bueno, tu esposo tiene esta tienda que yo estoy anunciando, que además es fenomenal. Se llama Simi Vogue.
Simi Vogue. Ajá. Uh-huh. Bueno, el próximo año vamos a trabajar fuerte en el crecimiento de Simi. Ya uh-huh. A principio de año ya abren dos nuevas tiendas. Y también hay ya visto locales en Nueva York, en Chicago. Así que ha gustado muchísimo el concepto.
¿Cuál es el concepto para que la gente sepa?
El concepto es productos coreanos, tienen diseño, buena calidad y los precios son, bueno, tú fuiste a la tienda y viste que los precios son una locura.
Sí, muy
y
bajo.
Se consigue de todo, está muy bien ubicado, está en el Dolphin, así que está muy cool. La uh-huh. marca está chévere, el concepto está diferente.
Y la variedad de productos es impresionante.
Sí.
O sea, uno puede ir para allá y decir, mira, necesito unos audífonos y terminas comprando desde una patineta hasta una Exacto. almohada.
Todo el que entra sale con una bolsa en la mano porque hay demasiadas cosas que ver, en serio.
Exacto.
Sí.
Sí,
está muy cool. Y bueno, en cuanto a Arota, pues yo seguir trabajando duro, aumentar la producción de lo que nosotros hacemos en nuestra pequeña fábrica en Los Ángeles. Uh-huh. Y yo quiero hacer una línea con mi nombre, o sea, una línea con mi nombre, uh-huh. Que espero que salga a mediados de año. Y bueno, nada, trabajar muy duro para que seguir avanzando.
Uh-huh. ¿Dónde encuentras tú la inspiración para diseñar, para crear?
Para crear, uh-huh. Bueno, en todos lados. Yo creo que... El street style, como se viste la mujer en el día a día, es lo que más me inspira. Los Ángeles es una ciudad que, bueno, que da para mucho porque en la calle ves tantos estilos, o sea, no es un solo look, sino que son diferentes mujeres de diferentes nacionalidades que usan diferentes tendencias. Entonces tú más o menos mezclas todos esos conceptos que vienen de todos lados y vas viendo qué es lo que yo por lo menos me gusta ver, que la silueta se marque bien, que se vea muy femenino todo lo que uno usa, los colores, depende de la temporada, siempre uno busca como inspiración que tienen en la naturaleza o lo que vemos en las pasarelas. Yo creo que es un poquito de todo, de toda esa información.
¿Cómo
que
sabe una diseñadora cuál es la tendencia? O sea, ¿qué está pasando? Porque de repente tú trabajas en una colección que van a sacar en marzo o en abril o en mayo y de pronto sale una de estas grandes tiendas por departamento en los Estados Unidos que tienen unos comerciales que salen en todos lados y dice que la tendencia es totalmente lo contrario a lo que tú venías trabajando.
Ay, de eso tengo yo, te puedo dar un curso.
Sí, entonces, el color va a ser el blanco con tendencia caramelo y los tipos no, es el azul eléctrico.
Sí, la moda y más ahorita con las redes sociales cambia muy rápido. Hay que trabajar muchísimo. Ya nosotros la colección de primavera que se lanza en marzo está lista. Pero yo estoy muy confiada porque eso es una información, cada vez hay más información. Lo dan las grandes casas, los diseñadores, cuál va a ser el color del año. Hay programas que te dan los índices de estampados, más o menos por dónde van. Y ya a partir de ahí tú arrancas con una colección que tenga coherencia y... Bueno, ya todo lo creamos como con 4 o 5 meses de
anticipación. Y al final, persignarse 3 veces y lo que
uno Exacto. quiera. Y entonces claro. ya una vez que la moda empieza a ir a la calle, ya uno ve hacia dónde va y como que dónde tenemos que trabajar, o sea, empezar a trabajar a full máquina para irnos por las tendencias que más han gustado. Porque efectivamente pasa así, hay un abanico de tendencias, pero pegan 2 súper, súper porque la gente las compró full, les gustaron y hay que trabajar al ritmo, a ese ritmo, pues.
Sí. ¿En tu caso piensas en algún momento sacar líneas de algo, productos, Isra, de corcho?
Líneas, no.
Dijiste líneas y me asusté.
Línea de teléfono. Unas líneas de qué. No. ¿Qué es eso? Ajá. Mire, ¿quién inventa esas tendencias? ¿Hay alguien en un congreso?
No, un congreso. Más que todo la alta costura, hay programas que te dan información de la moda en... Programas que estudian todo lo que está pasando a tu alrededor y que te dan un índice de la moda en los próximos 2 años adelantado, ¿me entiendes?
Es lo que llaman el Cónclave de Milán. El Cónclave de Milán es una cueva que hay muy cerca de Milán, a las afueras de Milán, y no me preguntes cómo lo sé, pero lo sé, donde se reúnen las modelos más importantes en la historia. Entiéndase, Heidi Klum, ¿cómo se llama esta otra? Cindy Crawford, todas ellas se encierran en esa cueva durante un par de semanas.
Yo creo que tú fuiste diseñador.
¿Perdón?
Yo creo que tú fuiste diseñador.
Bueno, yo tuve una marca de ropa hace mucho tiempo, una franela, Andanán, hace mucho tiempo. Si ustedes se acuerdan de esa franela es porque usted es muy viejo. Miren, Isra, ahora, ¿dónde pasas el año nuevo?
El año nuevo todavía estoy viendo. El 24 voy a estar con mi familia y el 31 no sé.
¿Ya pasaste tu primer año nuevo en Los Ángeles?
No.
¿No lo has pasado todavía? No. ¿Tú sí, Carolina?
No, tampoco. ¿Tampoco? Aquí en Miami.
Siempre lo he pasado aquí.
Ah, claro.
O sea, lo he pasado en Venezuela. El año pasado fue mi primer año nuevo fuera de Venezuela. Ajá. Y este año, bueno, va a ser aquí en Miami también.
Tú tienes pinta que eres llorona el 31. ¿Lloras?
Sí.
Ajá, ¿viste? Ajá. ¿Y tú lloras, Israel?
Me atraganto con la uva.
¿Tú sigues con la tradición de las uvas?
No, en verdad me las como, pero se me olvida pedir los deseos, entonces me las como nada más. No, que te tienes que comer esto y se me olvida que tengo que
¿Pero pasar. Te pones sentimental el año nuevo?
No, me pongo feliz.
Eso es.
Pero eso no es sentimental.
¿A usted no le parece que diciembre dura muy poco? Es un mes que dura poco, pasa muy rápido.
Sí.
O sea, todo el mundo lo espera durante todo el año y llega diciembre y ¡ah, pim, pum, chum! Y se acabó y estamos en enero. ¿Cómo se llama? Agotados en deuda.
Agotado de gaitas y hallacas.
De gaitas de ya, que claro.
Porque al principio como que las gaitas, llegaron por fin las gaitas y al 24 está que no quieres escuchar una más.
Claro.
O las hallacas que te comiste tantas y hasta que duran hasta enero las que sobraron.
Pero el trap hoy día viejo es una cosa tan fuerte que aquí, por lo menos en Miami, se come la gaita, se come lo que sea, se come el trap.
Se puede ser una gaita con trap.
¿Tú estás cantando trap? ¿Eso que tú estás cantando es trap?
No.
¿Qué género es?
Pero a veces le meto elementos de trap.
Ajá.
Para sonar al día, vale. Hay que sonar al día.
Pero actualizado.
¿Cómo no vamos, Musubito?
No, pero siempre fusiono géneros. No me cierro a los géneros musicales. Siempre, por ejemplo, ahorita hice una canción que uno Brazilian Funk con 4 venezolanos. Uh-huh. También una que estoy produciendo que es como un joropo con trap. Como pregunta, bueno, pero lo estoy haciendo.
Claro.
Entonces, no me cierro a los géneros musicales. Siempre creo que cada género tiene elementos ricos donde se pueden...
¿Piensas grabar algo con Maluma?
Le dije que no.
¿Por qué, vale?
Porque no sé, ese pelo amarillo no me cuadra. Le dije, no, bro.
¿Qué opinión tienes sobre el featuring? ¿Sientes que puede haber un abuso del featuring, de que todo el mundo graba con todo el mundo?
No sé.
Y después para presentar eso en conciertos en vivo, es imposible, porque todo el mundo tiene su propia agenda.
Los featuring a mí me parece increíble, pero creo que hoy en día están como que... Si no es un featuring, no sacan la canción. Entonces, como que también creo que el artista debe arriesgarse a hacer cosas solo. Uh-huh. Y bueno, también los featuring, pero... Ahorita todo es featuring. Todo.
Sí.
Pero siempre me ha parecido cool. De hecho, desde las bandas viejas han hecho featuring y son como...
Claro,
que, wow.
Pero
son época, específicos. Son específicos.
Era algo especial. Hoy en día...
No me acuerdo de los featuring de Ricardo Cochante. Cuando Ricardo Cochante hizo un featuring con Melissa, la reina del rock.
La reina del rock.
Y para los venezolanos, para nosotros, eso fue súper emocionante. Melissa también hizo un featuring con Jermaine Jackson. digamos que la, creo que era Rod Ben, no tenía el músculo suficiente para que fuera con Michael y le consiguieron a Jermaine. Y también nos hizo sentir orgullosos a los venezolanos. Después dijimos, uy, casi graba con Michael, pero bueno, Jermaine está bien. Con Ricardo Cochante creo que fue cuestiones de feeling. Dios mío, ayúdame, cállame la boca ya, por favor. Silénciame, señor. Eso se llama escupir para arriba. Aquí en Miami lo llaman así. Muchas gracias a los dos por hoy.
No, gracias a ti.
Gracias por invitarnos. Gracias a ti.
Encantado.
Muy cool estar aquí.
Muchas gracias, muchas gracias. Espero que ya se te haya quitado el frío.
Sí, ya, ya.
Estaba
me un poquito.
Realmente preocupado.
No, en Los Ángeles hay más frío.
No, pero aquí como me vine así y tal, no, hay
Dame
frío
un segundo,
en el ambiente.
Que yo hoy tengo un problema de comunicación con Ángela Furió. ¿Ah, queda un bloque todavía? Ah, no, vale. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una salida más y después nos despedimos igualito como nos despedimos ahorita.
Exactamente. Okay.
Dios.
Todo comenzó cuando te vi en el momento indicado. Algo tan intenso es evidente que no puede ser negado. Se siente una presión por dentro, tantas ganas de besarte. Te quemo a fuego lento, ya no puedes aguantarte. No, no me digas que no, me lo dicen tus ojitos, no paran de mirarme, no. No me digas que no, lo dice tu sonrisa, no para de tentarme, no. No me digas que no, lo dice tus ojitos, no paran de mirarme, no. No me digas que no, no me digas que no. Oh, 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 que yo sigo aquí esperándote, no. Oh, 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 no me digas que no, chatén.
Claro que no, Isra, por supuesto que no. No es no.
No me digas que no. Por favor.
Estamos conectados. Isra de Corcho. Carolina. Carolina, ¿sí? ¿Qué pasa tu apellido? Carolina Silva.
Silva.
Carolina Silva. ¿Ese tema es tuyo también?
Sí. Junto a Mario Ruiz, un otro
influencer
colombiano.
¿Tú te consideras un influencer, de verdad?
Esa a mí me pusieron. Mí, la detesto, primero
oye,
que todo.
Gracias, vale.
La detesto.
A mí me pusieron en la ficha para presentarte cantante e influencer. Suena y enfermo. Yo no te presenté así.
Suena como un enfermo. Yo tengo muchachos enfermos. O sea, enfermos de influencia.
De influenza.
¿Me entiendes?
Eso es influenza.
Influencia, que me confunden.
¿A ti te gusta que te llamen influencer?
No, para nada.
Influencer.
No.
Pero, o sea, apartando lo antipático del término, tus comentarios efectivamente influencian a otros para comprar los productos que.
Sí, y también. Promueves. No solamente para comprar los productos, también hablo mucho de emprendimiento y motivo a.
Y de ser mamá.
Y de ser mamá, de motivarlas a arriesgarse, a la gente que me sigue siempre los motivo. Mira, yo era una vendedora de una tienda a los 17 años y logré tener mi propia marca y estoy aquí en Estados Unidos. O sea, todo es un proceso largo, pero si trabajas... Ajá. O sea, es como mi aparte de la moda, me gusta unirlo a eso. Me parece que es donde yo logro más conexión con mis followers.
Claro, ese relato motiva a la gente y motivar es influenciar, en cierta forma. Es una manera de decirlo.
Luis. Sí, lo que pasa es que el término se ha transversado porque...
Yo lo voy a decir como es.
¿Tú te consideras un influencer?
Sea... puteado. ¿Bien?
¿Tú te consideras un influencer?
No, pero efectivamente las cosas que uno dice tienen algún tipo o generan por lo menos alguna discusión entre la gente que te escucha o te ve.
Claro.
Y eso al final,
pero ahora, el concepto, ahora cuando te digan, eres un influencer.
Lo detesto.
No, exacto.
Lo
detesto. Tú puedes ser que influencias a gente. Pero.
Exacto.
Exacto, pero no me gusta que me...
Que te catalogo, exacto. El término
es. Y verme yo a mí mismo como yo. Bueno, yo soy un influencer porque yo influyo en los demás.
Sí, eso es como un auto. Es como decir, yo soy humilde.
Exacto.
Sí.
Pero súper, todo el día. Me la paso humilde todo el día.
Nosotros somos humildes ahora mismo. ¿Verdad?
Mira, ¿quién ha sido para ti, hablando en serio, una influencia?
¿Una influencia?
Claro. O sea, todos tenemos en nuestras vidas gente que nos ha, queriéndolo o no, invitado a
claro,
seguir un,
yo creo que
una profesión.
Carrey.
Jim Carrey.
Jim Carrey es mi favorito. De
¿por qué?
No sé, no sé, su humor es como único, a pesar de lo loco que está, ¿no?
Pero... ¿Tú viste el documental de Men on the Moon?
Sí.
Eso para cualquier persona que haya visto actuar a Jim Carrey en su vida, para los que lo quieren, para los que no, tienen que ver el documental. No me acuerdo cómo se llama el documental. Pero es un documental que
Jim que, algo en I Jim Andy and I, ¿no?
Andy and I
Andy y yo, Andy sí. Andy a mí.
Ajá, sí. Algo así.
Ajá. Es un documental que hizo Jim Carrey mientras estaba filmando la película Man on the Moon, que es la historia de Andy Kaufman, de la vida de Andy Kaufman. Y es insólito las reflexiones, todo el testimonio que deja Jim Carrey en ese documental sobre la vida, sobre el cáncer, sobre nuestra paso por la Tierra, es de una profundidad insólita. Es un tipo tremendamente inteligente, Jim Carrey. Tienes toda la razón.
No, es increíble.
Sí, él es increíble.
Está en la máscara.
Sí, claro.
Todas sus películas, todas me gustan.
Uh-huh. ¿Y sientes que tu trabajo, de alguna forma, en algún momento ha estado salpicado de
Me imagino, no me doy cuenta, no sé si me doy cuenta, pero creo que de alguna manera u otra me ha influenciado en su humor desde chiquitico. Creo. Supongo.
Uh-huh. ¿Y en tu legado, cuál crees tú que será el legado tuyo para aquellos que te siguen y que se sienten influenciados por tu trabajo?
Por mi trabajo, yo creo que el legado es que hagas lo que de verdad te llena y no sin importar lo que te digan, porque a veces pienso que uno se deja influenciar tanto por la otra gente de que es de Irán y que, que hay unas reglas, en verdad no hay reglas en nada. No hay de que, por ejemplo, yo he hecho música toda mi vida, nadie lo sabe, empecé a hacer videos y ahorita hago música y ¿quién me dice que no hay? Hoy en día yo creo que uno puede hacer lo que simplemente...
¿Siempre tuviste el apoyo de tu familia?
Sí, gracias a Dios. Yo creo que sin eso no hubiese llegado hasta este punto.
Igual tú, Carolina.
Sí, exactamente.
Cuando decidiste, además, yo me imagino que cuando tus padres, tú le dijiste que ibas a estudiar ingeniería, se habrán ilusionado tremendamente y después, sacando la carrera de ingeniero, te vas por otra cosa que te llena inmensamente, pues también tiene que haber sido para ellos suficiente, que te haga feliz a ti.
Sí, exacto. Esa es la idea, que hacer lo que sea que te guste, pero que te haga feliz. No porque los demás lo estén haciendo, te va a llenar a ti también. Siempre busca dentro de ti qué es lo que te gusta, sea tu carrera o cualquier cosa creativa que quieras explorar. Y bueno, lo importante es el trabajo es parte de la vida y ser feliz en el trabajo complementa tu resto, tu alrededor, tu gente, todo.
Muchas gracias por venir desde Los Ángeles para la entrevista, para visitar a la familia.
Solamente para esta entrevista.
Solamente
para esta entrevista.
Gracias por aceptar subirte a mi jet y viajar desde Los Ángeles para acá.
Bien cómodo.
Gracias, Isra, por aceptar subirte a mi moto y venirte por tierra de Los Ángeles hasta acá.
Bien cómoda tu moto.
Bueno, feliz Navidad, feliz año para los dos.
Gracias. Muy cool.
Te quiero
estar
mucho.
Aquí.
Yo también.
Que lo sepa.
Yo también te quiero mucho, Luis.
Me encanta tu trabajo.
Y a mí no me quieres.
A ti te. Bueno.
¿Qué es esto?
Déjame, me da como cosita. Es que a él se lo puedo decir. A él se lo puedo decir con frialdad. A ti no te lo puedo decir de esa manera. Sí. A ti te quiero, te admiro. Me parece que el trabajo que estás haciendo es excelente. Y eres un tremendo ejemplo para la mujer venezolana en el mundo.
Gracias.
Hasta mañana. La 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 la